la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, empieza la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestros estudios.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Feliz lunes.
Feliz lunes, efectivamente.
14 de enero, ¿qué está pasando hoy en Cuenca y en la provincia?
Bueno, pues sin duda la noticia del día es que hoy se hace efectivo ese cierre de las emergencias de los puntos de atención continuada de toda la región y por lo tanto también de nuestra provincia. Se trata de 6 en nuestra provincia concretamente, una de las provincias más afectadas. Hoy vamos a tener reacciones de todos los alcaldes de los municipios que van a haber cerrado sus puertas, especialmente también del de Sisante, ¿no? Que era ese alcalde que ha confirmado que sigue manteniendo la idea de que va a rechazar, va a renunciar a su sueldo y al de los concejales para pagar a ese médico de urgencias. Están esperando, dice, que le respondan por parte del SESCAM para ver si van a poder contar con el PAC que actualmente existe para tener a ese médico de urgencias o tienen que buscar otro sitio para tener al médico. En cualquier caso, dice que están convencidos y van a llevar a pleno
dicha propuesta. Escucharemos todas las diversas opiniones de estos 6 alcaldes en Mediodía COPE y nos vamos a México.
Sí, nos vamos a México porque estamos detrás de los dos hermanos esos dos hermanos que desaparecieron el pasado día 7 de enero en México, dos hermanos conquenses, que nos han confirmado desde el Ministerio de Exteriores que efectivamente estas dos personas se encuentran en el Hospital General de Uriantango en México y que no han querido revelar el estado de salud de esas dos personas porque dicen que a petición de la familia pues no pueden hacerlo, han dicho que no quieren dar más información al respecto, pero bueno, también hemos sabido que estos permanecen ingresados desde el domingo pero que estaban fueron localizados y estaban heridos cuando fueron localizados. Pues no sabemos en qué estado se encuentran después de recibir esa paliza, esa supuesta paliza.
Pues mucho ánimo para esta familia, para estos dos conquenses y ojalá en los próximos días tengamos próximas horas.
Más
información
noticias.
Buena, que tengamos un buen final. Y por cierto, también noticia de última hora, se ha producido un incendio en Motilla, en la calle El Olvido, en un adosado, y ha habido que desalojar 13 viviendas. A la 1:05 os facilitaremos más información sobre este incendio que nos llega desde Motilla. Muchas gracias.
Gracias.
Feliz lunes y yo os cuento los protagonistas del día.
Luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Estamos en la mañana en Cuenca y ¿quiénes van a ser nuestros protagonistas de este lunes? Pues vamos a comenzar esta primera parte del programa charlando con Juan Ávila, alcalde de Cuenca, y lo vamos a hacer sobre todos los temas que están de más candente actualidad, como este cambio en la gestión del agua en Cuenca, y también le preguntaremos por muchos más temas, por supuesto, que están de actualidad, pues como las obras de la Plaza de Mangana, también de la capilla del Espíritu Santo y de muchísimos temas. También, por supuesto, queremos reacciones sobre todo lo que está ocurriendo hoy en Sanidad. Y más protagonistas, don Luis, en su sección de Opinión contra Viento y Marea. Ya hablaremos de consumo con Luis Miguel González de Fabecu. Y el otro protagonista indiscutible de nuestras mañanas, pues vosotros, nuestros oyentes, como todos los días. Y ya lo sabéis, tenéis muchas formas de poder participar en el programa. En las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos llamamos COPE Cuenca y estamos conectados durante todo el programa, pues para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre los distintos temas que vayamos tratando y también pues para que les dejéis dudas, consultas, preguntas a nuestros protagonistas del día, para que charléis en directo con nosotros el 969-100020 y para llamarnos en cualquier otro ratito del día, este es vuestro número de teléfono 918-2847-08 y para que nos escribáis largo y tendido, apuntad esta dirección de correo electrónico cuencacope@hotmail.com. 12:34, os acompañamos hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que comenzamos con todos nuestros temas, con la entrevista del día al alcalde de Cuenca, Juan Ávila, en 2 minutos.
COPE Cuenca.
Un pacto siempre sucede por alguna razón. Global Caja ha unido a las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca poniendo a tu disposición una caja más especializada, innovadora y sólida. Global Caja es por ti. Empresa patrocinadora del Greco 2014.
¡Hola! ¡Soy tu contenedor azul! Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
¿Estás de reformas? ¿No sabes qué azulejos poner? Innova te realiza el presupuesto para tu reforma, proyecto y obra sin ningún tipo de compromiso. Te ofrecemos el mantenimiento de tu comunidad y todo tipo de servicios. Pásate por nuestra exposición, donde podrás encontrar la más amplia gama de azulejos y pavimentos de las mejores marcas. Innova. Te esperamos en calle Antonio Machado 26, Cuenca, o en www.innovacuenca.es.
Innova os desea feliz año.
La empresa Cirasa Seguridad, con sede central en Cuenca, perteneciente al grupo Fraga Servi, con más de 20 años de experiencia en el sector de la protección contra incendios y seguridad, y con clientes en todo el territorio nacional, como empresas del IBEX 35, comunica la ampliación de su actividad con la apertura de una central receptora de alarmas, servicio de vigilancia, conserjes y personal auxiliar. Cirasa, empresa de Cuenca para España.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
102.0 FM.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
No hay más mendigo, ni más que pagar, que el echarte de menos, sin más que contar. No hay más miedo sincero que no respirar, no hay más vida ni tiempo.
Arrancamos la mañana en Cuenca de este lunes y lo hacemos muy bien acompañados en nuestros estudios. Juan Ávila, alcalde de Cuenca, bienvenido.
Muchas gracias y feliz año.
Primera
vez que este año vengo a estos estudios y, si me lo permite, quien se siente muy bien acompañado soy yo, por ustedes y por los oyentes de la cadena COPE en Cuenca.
Igualmente, muchas gracias. Buenos deseos para este 2013 que acaba de empezar.
Sí, el año hay que empezarlo con energías renovadas y con ilusión y, por supuesto, con buenos deseos, que tienen que estar anclados en la realidad. Pero esos deseos son los de, a pesar de que va a ser un año muy difícil, que demos todos, y especialmente yo, el primero yo como alcalde, lo mejor de nosotros mismos para ir superando esta situación que a tantas personas afecta y tan gravemente a algunas de ellas.
Buena promesa a cumplir en este año que vamos a empezar. Vamos a empezar también con la entrevista, con todos los temas que nos traen hoy aquí. A nivel municipal, de lo que más se está hablando en las últimas semanas es del cambio de gestión del agua. La semana pasada se registraba la marca Aguas de Cuenca, pero no ha sido lo único relevante que ha sucedido estos días. El delegado de la Junta, Rogelio Pardo, declaraba que es necesaria la autorización de la Junta para poder cambiar la gestión, y desde el Ayuntamiento respondía ya el concejal de Economía que esto no es así. Además, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Cuenca se ha postulado en contra de este cambio. ¿Cómo valora todos estos hechos?
Bueno, en cuanto a la comunicación que nos ha enviado el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, decir lo que dijo Enrique Hernández Valero, creo que fue el viernes pasado: a nuestro juicio, y tenemos informes jurídicos que así lo avalan, no tenemos que solicitar la autorización, el permiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para, sin abandonar la gestión pública, traspasar a la empresa pública 100% municipal la gestión del ciclo integral del agua. Y no lo tenemos que hacer porque en realidad no cambia nada. Es decir, es una gestión pública que antes se hacía desde un servicio municipal y ahora se hace desde una empresa pública 100% municipal. Por tanto, estamos en desacuerdo. ¿Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha quiere información? La tendrá toda. Es un proceso como todo lo que hacemos desde el equipo de gobierno que yo presido, este es un proceso que ha estado presidido por la transparencia. Hemos hablado con todo el mundo, con los trabajadores de la casa afectados, con la sociedad conquense, he tenido varias reuniones y lo hemos hecho todo con la verdad por delante y con absoluta transparencia. Y hacemos esto porque es la única posibilidad que tenemos de no tener que despedir trabajadores municipales ni hacer recortes en los servicios esenciales municipales. Nosotros no queremos hacer, como hace la presidenta Cospedal, que ante las dificultades financieras que tiene, lo que hace es despedir gente. Porque cuando se despide de gente, no solamente se causa un grave perjuicio a la familia afectada, sino que además lo que hacemos es deprimir más la economía y, por tanto, que cada vez se consuma menos. Y eso a lo que lleva es a más depresión, a más crisis y a más paro. No estamos de acuerdo con eso. Que la plataforma en defensa de los servicios públicos de Cuenca se ha posicionado en contra, ya lo sé. Lo que la gente tiene que tener claro es que, bueno, yo respeto cualquier opinión, a favor y en contra. Pero una cosa que tiene que quedar clara, y que quien diga lo contrario no dice la verdad, es que la gestión que nosotros proponemos es también pública, 100% pública. Y yo a la plataforma ya se lo he dicho. ¿Tienen alguna alternativa? Porque si la tienen, estaría encantado de escucharla como alcalde. ¿Tienen alguna alternativa para que el Ayuntamiento de Cuenca no tenga que despedir gente ni hacer recortes en los servicios públicos? Porque cuando he planteado esto, no se ha puesto encima de la mesa ninguna alternativa.
¿En qué punto se encuentra este cambio? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se tienen que dar?
Esta mañana hemos tenido una reunión con los representantes de los trabajadores del Servicio Municipal de Aguas, los que van a pasar a la empresa pública, y luego hemos tenido también una reunión a la que yo he asistido en los primeros momentos con los propios trabajadores afectados. Y las cosas están perfectamente claras, los trabajadores comprenden perfectamente la situación, saben que no van a perder en ningún caso su condición de trabajadores del Ayuntamiento de Cuenca, es decir, pasan a trabajar a la empresa pública, pero no dejan de ser empleados municipales, y eso les da mucha tranquilidad. El siguiente paso es proceder formalmente al traspaso de esos trabajadores a la empresa pública, que es algo que queremos hacer en los próximos días, y de eso les hemos estado informando. Como ve, transparencia y transparencia.
Sí. ¿Qué tal las relaciones con la Junta actualmente? Por ejemplo, les han denegado 2 talleres de empleo.
Nosotros desde el Ayuntamiento de Cuenca y desde el primer día hemos querido, seguimos queriendo y hemos trabajado y seguimos trabajando y seguiremos trabajando por tener las mejores relaciones posibles. Yo creo que los ciudadanos lo que esperan de los responsables institucionales es que hagamos lo posible por llegar a acuerdos, colaboremos, porque al final los ciudadanos son los mismos. Los ciudadanos de Cuenca tienen como alcalde de Cuenca a mí y como presidenta de Castilla-La Mancha la señora Cospedal, y hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos, y mi voluntad es llegar a acuerdos. Pero claro, lo que tiene que hacer la Junta es cumplir con el Ayuntamiento de Cuenca, por ejemplo, pagar lo que nos debe. Porque no nos paga lo que nos debe, no hemos podido pagar, entre otras cosas, las nóminas del mes de diciembre hasta principios de enero. Y eso es porque no nos paga la Junta. Llevamos tiempo sin poder pagar las facturas de algunos servicios esenciales porque la Junta no nos paga a nosotros. Si a nosotros no nos pagan, nosotros no podemos pagar. Y esto es algo que hemos reclamado por activa y por pasiva ante el gobierno de la señora Cospedal, y vamos a seguir haciéndolo. Porque es fundamental que la Junta le pague al Ayuntamiento de Cuenca para que los trabajadores municipales y sobre todo los conquenses no se vean perjudicados. Lo que mencionaba usted de los talleres de empleo es una cosa que no consigo entender, y yo creo que nadie entiende en Cuenca. Que se hayan concedido una docena de talleres de empleo en la provincia de Cuenca y que ninguno haya ido a la capital es algo que no consigo entender, y yo creo que no entiende nadie. ¿Por qué? No niego el derecho que tienen esos 12 municipios y otros muchos más municipios a tener talleres de empleo. No niego ese derecho, claro que lo tienen, porque en todos sitios hay desempleados. Pero es que donde más desempleados hay en la provincia de Cuenca es en la capital. Es que en Cuenca, según los datos del mes de diciembre, hay 6.000 desempleados. Y con estos 2 talleres de empleo pensábamos dar 50 puestos de trabajo. Y lo que no va a entender nadie es que donde más parados haya, no se dé ningún taller de empleo. No lo entiendo. Y voy a pedir explicaciones al gobierno de Castilla-La Mancha. Y vamos a estudiar jurídicamente la resolución cuando nos llegue, por si por la vía judicial podemos hacer algo para defender los intereses, no tanto del Ayuntamiento de Cuenca, sino los intereses y los derechos de los parados de Cuenca Capital a poder tener también un empleo, siquiera sea temporal, a través de estos talleres de empleo. Repito, ¿alguien puede entender que donde más parados hay, que es en Cuenca Capital, no haya, porque la Junta no lo ha querido, ningún taller de empleo? Yo creo que no lo entiende nadie.
Además, precisamente por la vía judicial se están planteando reclamarle la deuda a la Junta que tiene con el Ayuntamiento.
Sí, es una vía que no descartamos ni en el Ayuntamiento de Cuenca ni en el resto de los ayuntamientos de la provincia de Cuenca y de Castilla-La Mancha. No descartamos esa vía. De momento lo que estamos haciendo es una reivindicación en el ámbito político, sencillamente de algo tan justo como que se nos pague lo que se nos debe. Y que además se nos pague al mismo ritmo que cobran los ayuntamientos de Castilla-La Mancha gobernados por el Partido Popular, porque esa discriminación tampoco la aceptamos y la vamos a combatir. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen los mismos derechos, vivan en Cuenca o vivan en otra capital de provincia, con independencia de que su alcalde sea de un partido o sea de otro partido. Porque es que al final, insisto, cuando no se paga lo que se debe a los ayuntamientos por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, cuando el gobierno de Cospedal no paga lo que debe al ayuntamiento de Cuenca, a quien perjudica no es al alcalde de Cuenca ni al equipo de gobierno del ayuntamiento de Cuenca, a quien perjudica es a todos los conquenses. Porque si siguen sin pagarnos, va a llegar un día en el que no podamos pagar la luz con la que iluminamos la ciudad, o no podamos pagar a la empresa que nos recoge la basura. Y cuando eso ocurra, yo haré todo lo posible y todo lo que esté en mi mano para que no ocurra, y por eso la gestión del ciclo integral del agua a través de una empresa pública 100% municipal, yo haré todo lo posible para que eso no ocurra. Pero si la Junta no nos paga, nos lo pone muy difícil. Y si eso llegara a ocurrir, lo pagaríamos todos los conquenses, no el alcalde de Cuenca.
¿Qué va a pasar este mes con las nóminas de los trabajadores?
Que las pagaremos normalmente. Afortunadamente, ese problema, de momento, está resuelto.
Afortunadamente. Volvemos con más temas locales, porque hoy también destacan las obras de la Plaza de Mangana, y es que este lunes se reúne la segunda mesa de contratación.
Sí, yo creo que todo el mundo entenderá, si vuelvo a repetir, porque lo he dicho muchas veces, la alegría que me produce que por fin se haya desbloqueado una cuestión como es la rehabilitación de la Plaza de Mangana, que llevaba parado 14 años. El esfuerzo que se ha hecho por mis antecesores, empezando por José Manuel Martínez Enzano y continuando por Francisco Javier Pulido, ha sido enorme por desbloquear esta cuestión. Por fin se ha conseguido. Reconozco el trabajo que han hecho los alcaldes anteriores a mí. Quiero recordar que si no hubiéramos tenido desde el Ayuntamiento de Cuenca, si yo como alcalde no hubiera tenido una postura de firmeza en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consorcio del mes de octubre, no hubiéramos desbloqueado esta cuestión. No hubiéramos desbloqueado esta cuestión. Y esa posición de firmeza lo único que planteaba era que algo que lleva pendiente 14 años es algo que hay que hacer en primer lugar. Luego hay que hacer otras muchas cosas, pero esto hay que hacerlo en primer lugar. Lo desbloqueamos entonces y ahora se están dando los pasos administrativos. Lo decía usted muy bien. La semana pasada se celebró la primera mesa de contratación para la Plaza de Mangana y para la rehabilitación de la Capilla del Espíritu Santo de nuestra catedral en Cuenca. Para Mangana se han presentado 19 ofertas, para la Capilla 25 ofertas. El otro día se abrieron los primeros sobres, los sobres técnicos. Hoy se abrirán el resto de los sobres. Yo espero que la mesa de contratación, que tiene que hacer mucho trabajo, fíjense que se trata de muchas ofertas y de proyectos importantes. Mangana, 1,5 millones de euros de salida, la licitación. La Capilla del Espíritu Santo, 500,000 de euros. Yo espero, estoy seguro, que los miembros de la mesa de contratación harán un trabajo rápido y bueno, como siempre, y harán una propuesta para que la Comisión Ejecutiva del Consorcio, lo antes posible, apruebe esas adjudicaciones y definitivamente empiecen las obras. Me alegra por desbloquear un asunto o dos asuntos tan importantes, Mangana y la Capilla del Espíritu Santo, los dos. Me alegra por eso y porque cuando empiecen las obras se van a generar puestos de trabajo en Cuenca, que era una de las cosas que yo defendía en el mes de octubre. Las dos cosas. Tenemos dinero en el consorcio. Tenemos que, de una vez por todas, empezar y culminar las obras de Mangana. Tenemos que empezar y culminar las obras de rehabilitación de la Capilla del Espíritu Santo, porque son dos actuaciones muy importantes para la ciudad de Cuenca, para su patrimonio, especialmente en un lugar tan sensible como es el casco antiguo. Pero es que, además de solucionar esos problemas que vienen ya de antiguo, 14 años en la Plaza de Mangana, la Capilla del Espíritu Santo, su cubierta, su tejado, que amenaza con derrumbarse desde hace tiempo, además de eso, vamos a dar la posibilidad a que personas de Cuenca encuentren un empleo cuando se empiecen estas obras.
Hoy Mangana y la Capilla del Espíritu Santo son noticia. También es hoy noticia la sanidad, y es que es el día en el que se cierran las urgencias nocturnas, que cambian de horario los puntos de atención continuada, concretamente en 6 centros de la provincia. Así que es imposible, desde luego, no hablar también de este asunto. Pero con usted queremos comentar un acto que va a tener también lugar esta tarde. Se va a rodear el Hospital Virgen de la Luz contra su gestión público-privada. Ha acudido a muchas concentraciones en defensa de la sanidad. Veremos también esta tarde en el hospital.
Por supuesto, me verán a mí como alcalde y a un buen número de concejales y concejalas del equipo de gobierno. La oposición que he mantenido siempre como alcalde en contra del mantenimiento del hospital de Cuenca, del Hospital Virgen de la Luz, ha sido clara y rotunda. Estoy en contra de ese desmantelamiento. Recuerdo que hace unos meses, cuando se empezó este proceso de desmantelamiento, solicité una reunión con el consejero de Sanidad para trasladarle mi postura como alcalde de todos los conquenses. Ya conocen ustedes, recibí como respuesta una carta que no quiero calificar, y en todo caso no accedió el consejero ni la presidenta Cospedal a reunirse conmigo para escucharme en este tema. Desmantelar el hospital de Cuenca es una pésima noticia para los conquenses. En primer lugar, porque lo que hace es disminuir la calidad asistencial que vamos a recibir. Va a ser peor la asistencia sanitaria que vamos a recibir. De hecho, desde que se inició el proceso de desmantelamiento, es peor la asistencia sanitaria que recibimos en el Hospital de Cuenca, por las decisiones políticas del gobierno regional, porque los profesionales que siguen en el Hospital Virgen de la Luz hacen todo lo que pueden, más si cabe que antes, para que no decaiga esa calidad. Pero decae por las decisiones políticas que se han tomado. Pero es que, además, este proceso de desmantelamiento del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, unido a las decisiones del gobierno de Castilla-La Mancha, del gobierno de Cospedal, de disminuir el sueldo de los empleados públicos y despedir a muchos empleados públicos, está haciendo un enorme daño a la economía de la ciudad, a la economía de Cuenca. Cada vez se consume menos, y eso hace que cada vez haya más pequeños negocios en Cuenca, en serio riesgo de quiebra, con un serio riesgo de cerrar. Esto me lo dicen muchos comerciantes, me lo dicen muchos propietarios de pequeños bares. Y ante esto no nos podemos resignar. Yo, como alcalde, no me resigno. Y también hay una cuestión que también he dicho siempre. La sanidad, como un derecho fundamental de los españoles y también de los castellanos manchegos y de los conquenses, debe seguir gestionándose como hasta ahora. Debe hacerse mediante una gestión pública. Porque gracias a una gestión pública, durante muchos años, la sanidad en España y en Castilla-La Mancha ha sido de las mejores del mundo. ¿Por qué? Algo de lo que nos sentimos orgullosos todos los castellano-manchegos, todos los españoles y todos los conquenses, algo que es de lo mejor que se hace en el mundo en materia sanitaria, ¿por qué tenemos que cambiar eso? ¿Para que unas pocas personas, unas pocas empresas ganen mucho dinero a costa de nuestra salud? Yo, desde luego, estoy radicalmente en contra de eso, y la inmensa mayoría de los conquenses, la inmensa mayoría de los castellano-manchegos y la inmensa mayoría de los españoles, para muestra un botón, el de Madrid, estamos en contra.
Vamos a dar el salto a nivel nacional y nos centramos ahora en la manifestación de apoyo a presos etarras de este sábado, en la que estuvo presente Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, hijo adoptivo de Cuenca y que tiene una calle en nuestra ciudad. Desde UPyD van a pedir que se cambie el nombre de esta calle.
Bueno, esa es la petición que va a hacer UPyD. Pues si nos hace esa petición, lo estudiaremos. Quiero conocer también cuál es la posición del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, porque esto de reconocimiento a Federico Mayor Zaragoza se le dio cuando el Partido Popular gobernaba la ciudad, gobernaba el Ayuntamiento de Cuenca. A ver qué piensan instituciones como la Cámara de Comercio, que siempre estuvo muy implicada en esto. Pero yo tengo mi opinión, que es la mía como alcalde. y no tengo ningún inconveniente en darla, todo lo contrario. El reconocimiento a Federico Mayor Zaragoza se hizo por la ciudad de Cuenca como agradecimiento al importante papel que jugó en la declaración de nuestra ciudad, del casco histórico de nuestra ciudad y de sus hoces, como patrimonio de la humanidad. Fue por eso. Y eso se hizo entonces, y respecto de eso no ha cambiado nada. No se le dio ese reconocimiento a Federico Mayor Zaragoza por sus ideas políticas o por sus posicionamientos políticos, que son respetables y que se pueden compartir o no se pueden compartir. Se hizo por el importante papel que jugó en la declaración de patrimonio de la humanidad de la parte antigua de nuestra ciudad, cuando él era el máximo responsable de la UNESCO. Y eso está ahí. Quiero decir, ya lo dijimos entonces, yo era concejal del Ayuntamiento de Cuenca, en la oposición, cuando se aprobó este reconocimiento en el Pleno. El papel de Federico Mayor Zaragoza fue importante, pero mucho más importante, si cabe, y no recibieron ningún reconocimiento, fue el papel que hicieron personas como Justo Zambrana, que entonces tenía responsabilidades en materia de cultura en el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Bono, y desde luego el papel que jugó José Manuel Martínez Enzano, que fue el alcalde que promovió y lanzó el expediente que felizmente culminó después, insisto, con la ayuda de Federico Mayor Zaragoza en la declaración de la ciudad, de la parte vieja de la ciudad, como patrimonio de la humanidad.
Y nos despedimos en Nacional, y es que, bueno, pues se habla de crisis en el Partido Socialista, de rupturas internas, que hay que cambiar el rumbo para convencer de nuevo a su electorado.
Sí. Yo no veo rupturas en el Partido Socialista. Crisis, si entendemos por crisis que el Partido Socialista está en un proceso de transformación y de cambio, si el término crisis se utiliza en esos términos, sí, pero rupturas yo no veo ninguna, lo digo con toda sinceridad, pero perdóneme, me iba a preguntar.
Nada, ¿cuál es ese cambio que debe tener el Partido Socialista, según usted, alcalde, que arrebató la alcaldía al Partido Popular?
Ya lo he dicho en varias ocasiones y creo sinceramente que lo que se acordó en el Comité Federal celebrado el pasado sábado va por el buen camino. El Partido Socialista Obrero Español tiene que hacer un esfuerzo, un enorme esfuerzo, porque la tarea es ardua, por volver a conectar con la sociedad española, con los ciudadanos españoles, con la gente de este país. Y eso pasa por dar a los militantes y después al resto de la ciudadanía una mayor participación. En segundo lugar, debemos hacer un esfuerzo, que vamos a hacer durante este año, por hacer una propuesta concreta, clara, progresista, que sea perfectamente identificable como diferente de lo que hace la derecha, de lo que hace el Partido Popular. Tenemos que decirle a los ciudadanos, si vuelven a confiar en nosotros para gobernar este país, las cosas las haremos así, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de derechos civiles. Y luego tenemos que buscar a las personas idóneas que a ese nuevo proyecto le pongan cara y ojos. Porque, como bien decía Emiliano García Page este fin de semana, a las nuevas ideas hay que ponerles nuevas personas.
Pues Juan David, alcalde de Cuenca, un placer que haya pasado este rato con nosotros.
El placer ha sido mío, como siempre, y permítame que aproveche la ocasión para otra vez desear un feliz año, un feliz 2013 a todos los oyentes de Cadena COPE Cuenca, y como decía antes, decirles que tenemos que esforzarnos más que nunca este año, y que el primero que se va a esforzar más que nunca va a ser su alcalde, el alcalde de Cuenca.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Si fueras una luz en el cielo, dejarías en el paro al sol. Si fueras una luz en el cielo.
12:59, cerramos aquí esta primera media hora de la mañana en Cuenca. Le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional, nos actualizan la información, lo más destacado que está ocurriendo en nuestro país y también a nivel internacional. Y nosotros en 5 minutos continuamos con más protagonistas de Cuenca, con don Luis y con Luis Miguel González de Fabecu.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:04, casi 5. Ya soy Cristina Domada. Continuamos la mañana en Cuenca y actualizamos la última hora.
COPE Cuenca. Estar informado.
Con Noelia Barroso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
¿Qué más está pasando en Cuenca?
Bueno, pues como anunciábamos al principio, como hemos dado ese pequeño apunte, pues ya ampliamos un poco más la información acerca de ese incendio en Motilla del Palancar. Los bomberos han tenido que desalojar a 13 personas en la calle Olivio Motilla de dicho municipio, debido a un incendio que se ha provocado por una caldera de biomasa que ha salido ardiendo y el fuego se ha propagado por un garaje comunitario. En principio sí. Era solo en un lugar, pero bueno, el fuego se ha ido propagando a través de estos garajes y claro, al final ha resultado pues ser bastante grande. Entonces, bueno, las personas han sido desalojadas, como decimos, pero bueno, sobre las 12 de la mañana el incendio ya ha quedado prácticamente controlado y las personas ya están regresando a sus casas. Aún así, los efectivos sí. Continúan trabajando para asegurar la zona y ventilar los sótanos.
Con las labores de extinción, afortunadamente, bueno, ya tenemos final feliz para sí. Esta historia. ¿Más cosas?
Bueno, pues seguimos hablando de sanidad porque, bueno, anunciamos que esta tarde a las 5:30 de la tarde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha convocado una concentración en el Hospital Virgen de la Luz. La idea es rodear todo el hospital. Y bueno, ¿sí? Como siempre desde la plataforma pues protestan por estos recortes, aprovechando también lo que hoy hemos conocido, bueno, ya sabemos que hoy se hace efectivo el cierre de las urgencias de los PAC y también como siempre por los recortes, ¿no? Por los que protestan en el Hospital Virgen de la Luz.
Convocatoria de esta tarde a la que nos comentaba hace unos minutos el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, que él también acudirá, como uh-huh. Ha acudido a través de las muchas concentraciones que se hacen los martes a las 12 a las puertas del hospital. Pues muchísimas gracias y por supuesto ampliaremos estas y otras noticias en Mediodía COPE a partir de las 2:20. Muchas gracias y que sigas teniendo un feliz lunes.
Hasta luego.
Y nosotros continuamos con más protagonistas de este lunes.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Y cuando nuestro reloj marca la 1:07 de la tarde, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escuchar a don Luis en su sección de opinión contra viento y marea. Como siempre, arremetiendo contra todo.
Buenos días, señoras y señores. De nuevo estamos aquí para hacer un comentario sobre la vida de cada día o de cada siglo. En este caso va a ser de muchos siglos. Ante el pesimismo que tenemos, y hay mucha gente en la realidad en que vivimos, que hay muchísimas cosas para lamentarse, yo, hombre, hoy voy a ver si procuro ser un poco optimista en la historia, porque la historia y las cosas en la vida hay que mirarlas así en grandes rasgos, en grandes siglos, en comparación con otros tiempos, para decir, es que estamos mucho peor, es que estamos... No, hombre, no. La verdad sea dicha que estamos bastante mejor que hemos estado, pues, en general, en la historia, han estado durante toda la vida nuestros antepasados. Esto es indudable. Hoy día hay muchísimas necesidades, indudablemente, pero hoy día... que hay muchas necesidades, algunos han dicho, ¿estamos volviendo a la miseria del año 36? Pues no, porque entonces, fíjense ustedes, hoy la gente va a Cáritas, pero es que entonces no existía ni Cáritas, consiguientemente aquella pobre gente, pues es que no tenía dónde ir y se moría de hambre. La situación es, por suerte para nosotros, muchísimo mejor. Yo, en general, soy optimista, en el sentido de que pienso que la historia va adelante. Esto no significa, ni mucho menos, que precisamente... todas las cosas hoy día sean buenas, pues no, no son buenas, ni mucho menos. Tenemos muchísimas cosas malas, pero miren ustedes, yo estoy leyendo un libro que se llama Jerusalén, que es la historia sobre Jerusalén en toda su historia, desde hace 3.000 años o más, ¿verdad? Y también hoy, naturalmente, he ojeado un poco los periódicos y he visto lo que hay en los periódicos. Fíjense ustedes la diferencia que tenemos desde aquellos siglos, vamos a poner el siglo primero, el año 1 de nuestra historia, más o menos en esa época donde estaba el Imperio Romano, y la vida en que vivimos hoy día. Por ejemplo, miren ustedes, hemos dado un salto cualificativo. Dos virtudes tenemos los seres humanos: ser sinvergüenzas y ser, en muchos casos, criminales. Bueno, pues el ser sinvergüenzas y apropiarnos de lo que no es nuestro, esto seguimos exactamente igual o parecido que entonces. Es decir, aquí el que llega a un sitio, el que llega donde hay, como dice el refrán castellano, de que Dios me ponga donde hay, que de coger ya me encargaré yo. Bueno, pues esto parece ser que los seres humanos seguimos lo mismo, con la misma tendencia de querer aprovechar lo que no es nuestro y quedarnos con los demás. Miren ustedes el periódico de hoy, verán los grandes sueldos que tienen los expolíticos en el mundo. Concretamente lo he leído, los grandes sueldos que tienen los expolíticos, y verán ustedes que es que ganan una cantidad de dinero por nada, gente absolutamente inútil, que uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que se ganen tanto dinero esta gente cuando hay tantísimas necesidades? Y cuando es dinero del pueblo, es dinero de la gente, no es que es un señor que gana mucho dinero, como el señor de Inditex, el señor Amancio Ortega, porque es un genio y ha hecho montones de negocios por el mundo entero y se ha expuesto a cualquier cosa. No, son gente que chupa dinero sin más. Ahí hablaba de una serie de no sé qué tribunales de la competencia que hay por toda España. Al año, no sé si son 14 o 15 tribunales de esos, y al año han resuelto 5 casos. En todo un año gastan no sé cuántos millones o no sé qué periodo, y resulta que lo que han sacado de las multas que han puesto son una décima parte de lo que han gastado durante ese tiempo. En fin, que no sirve absolutamente para nada, ni sirve para nada. Bien, hoy estamos así, con un grande de trafulleros, de tíos que sacan de donde deben, que engañan. Ahí tenemos a todos esos casos escandalosos de los seres, en los casos escandalosos del señor Más y Menos, y de tantos que hay por todas partes, ¿verdad? Bien, todo eso lo tenemos, es indudable, y tenemos que quitarlo y tenemos que correrlo. Pero miren ustedes, hay un segundo caso, que es el ser criminales. Hoy día, por suerte, en el mundo en que vivimos, en el mundo occidental, pues esto de los crímenes en la política, pues no existen. Hoy día, pues entre unos y otros se dan muchísimas puñaladas y se dicen barbaridades los unos a los otros. Y al escuchar a los políticos hablar a un partido del otro, da verdadero asco, sea el que habla. Lo mismo da que hable el uno que hable el otro. No dicen del otro más que tonterías y no dicen más que maldades y sacan las cosas de quicio. Eso es así. Pero miren, en el libro ese que yo estoy leyendo de Jerusalén, que ando ahora por el año 300 o 400, pues resulta que hasta esa fecha todos los que gobiernan, sea en Jerusalén, sea en el Imperio Romano, sea en el Imperio Egipcio, sea donde sea, lo único que hay es matanzas. Se matan unos a otros por menor de un periquete. Y se mata el marido, mata a las mujeres, no sé cuántas mujeres, y a no sé cuántos hijos porque le quieren quitar el mando. Y los hijos matan a los padres para quitarles el gobierno. Es decir, que realmente hemos dado un salto enorme en la historia desde esos siglos, que hay que tenerlos en cuenta, hombre, que es que la humanidad lleva muchos siglos, 50.000, no sé cuántos años dicen que llevamos, porque cada vez que lees un dato te dicen una cosa distinta, pero bueno, muchísimos miles de años llevamos. Entonces hemos superado mucho, la historia se va superando, y el mundo de hoy, con todas sus deficiencias, con todas sus dificultades, está muchísimo mejor que el mundo de hace un siglo, indudablemente. En el año 1919 o 20 o 18, por ahí, estábamos en una guerra europea de miedo, matándose los unos a los otros. En el 40-45 lo mismo, del 36 al 39 de España lo mismo. Hoy, por suerte, pues no estamos en guerra por ninguna parte, hombre, hasta nos ayudamos los unos a los otros, en cierta medida. Y los europeos, pues en vez de estar en guerra, pues están en una unidad y se están más o menos ayudando, aunque con dificultades, con racaneidades, etc. En fin, lo que quiero decir a ustedes es que vamos para mejor, indudablemente. La historia siempre ha ido hasta la fecha para mejor. Tiene bajadas, como pasa, por ejemplo, en España. Indudablemente nuestra situación de corrupción no es hoy la misma que había, pues, a partir del momento de la transición. Oiga, ni siquiera en el tiempo del franquismo. Yo siempre he sido antifranquista, pero no gili para ver lo que había entonces y lo que había ahora. Entonces había muchísima menos corrupción que ahora, entre otras cosas porque no había que por qué corromperse. Un señor llegaba al gobierno y estaba 20 años, 25, sabía que nadie le iba a quitar el puesto, y por tanto ahí estaba y poco a poco se iba enriqueciendo. Ahora, como las cosas llegan y hay que aprovechar como sea para en poco tiempo salir adelante, pues ya está. En fin, que esa es la cuestión. Señores, seamos optimistas. Y seamos optimistas que también de estas malas circunstancias relativas que estamos en comparación con otros siglos, pues también saldremos de esta circunstancia e iremos a mejor. Esa es mi idea, esto es lo que yo pienso hoy por la mañana, el día 14 de enero, y normalmente lo pienso siempre en mi vida. A veces estoy, les puedo decir a ustedes hablando con sinceridad, cabreadísimo, viendo la cantidad de estúpidos que nos gobiernan por todas partes y nos han gobernado. Pero, en fin, y de sinvergüenzas. Pero más que nada lo que me preocupa es la sinvergüenza, no la sinvergüencería, porque yo entiendo que con un sinvergüenza se puede llegar a algo, pero con un necio no se puede llegar a ninguna parte. El mundo de los necios, y vuelvo a repetir lo que digo otras veces, es infinito, lo dice la Biblia, el número de necios es infinito, y lo dice también el señor Einstein, la imbecilidad, la estupidez es algo infinito en el mundo. Bueno, seamos optimistas, luchemos para adelante, y en fin, ya saldremos, no lo duden ustedes, pero cada uno poniendo de su parte lo poco o mucho que pueda. Nada más, hasta el próximo día, si Dios quiere.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y cuarto, Luis Miguel González de Fabecu. Bienvenido un lunes más a nuestros estudios.
Bien hallada, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, que nos has puesto cante.
Te digo bien, así.
¿Me oyes bien o no?
Sí, sí, sí.
¿Se me escucha?
¿Se me oye? Sí. Cierto.
Pues muy bien, ah, creía que ibas a poner
¿te
hoy?
He puesto música así animadita. Ahora
ah,
cuando
no,
llegue la parte
a poner
así
hoy. Mira,
animada.
No me acuerdo haberte dicho
que
hubiera puesto
que ponga hoy.
Pues la canción esta de esa chica que no gusta tanto, que alguien decía que era un poco gorda, que era el...
¿Adele?
Sí, ay. Que se ha llevado la... música de... Ay, los Globos de Oro ha ganado esto de...
La
algo por
de James
Bond, de James Bond. Efectivamente, porque ya le dijo el Lagarcel este que sí. Va a pasar modelos, no estaba.
Oye, estoy muy poco ahí enterada de lo del cine.
Sí,
que, sí que lo he visto, hombre,
sí,
que
sí,
que ha habido las películas y tal.
No, y es que, no, te lo digo porque además intenté
y,
escucharlo
sí.
A través de internet, pero no encontré la canción para ver cómo era, porque yo la película no la he visto.
Ah, pues nada, venga, a ver si me da tiempo y te la busco.
Pues ahora, búscame.
Ahora.
Gracias.
Vale. Y qué frío.
¿Ah, sí? No sabía yo que hacía
un
frío.
Poquito,
se hace
un
frío,
poquito. Un
sí.
Poquito, aquí estamos los dos con nuestro jersey de lana.
Sí, no, además se hace frío, sí.
Sí.
Los oyentes que salen a la calle, que engaña.
Ay, es que yo aquí desde las 7 de la mañana encerrada no he vuelto a salir a la calle. Entonces cuando salga me va a dar algo.
A las 7 haría un día buenísimo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como vengo por hoy en directo, pues vengo así un poco rápido.
No eres consciente del frío.
No me doy demasiado cuenta.
Pues se hace frío, sí.
Pues yo me he puesto los guantes y sí que he dicho, uy, qué olor. Pero
¿qué tal
bueno,
el fin de?
Bien, muy tranquilo.
¿Aquí o en tu
sí,
pueblo?
Sí, no, aquí en Cuenca.
Claro.
En mi pueblo.
En tu segundo pueblo, muy bien.
El pueblo que me acoge. Muy bien, el fin de semana, ¿y tú qué tal?
Pues bien también, muy normal.
¿No te voy a preguntar por el reportaje de Ryanair?
No, porque no lo vi, de eso estábamos hablando. No llegué a verlo, no lo vi. Pero es verdad, sí.
No tiene sentido que lo comente yo sola. Sin
no, hombre, no, pero si no, de haberlo sabido lo hubiera visto y no hubiera puesto de deberes.
Claro.
Pero
mira
ya
que estoy a punto de mandarte un WhatsApp, digo, lo tiene que estar viendo seguro.
Pues no, no lo estaba viendo.
Anda.
No me digas que bien es el viernes, pero desde luego no vi el reportaje.
No lo viste.
Que me dices que era un poco tendencioso, ¿no?
Sí, yo desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, sí.
Sí, bueno... Yo,
sí,
ya sabes
no sé,
que esto...
yo creo que no, que había ciertos puntos que no aportaban nada, que intentaba dársele como una visión negativa cuando
sí, que
lo hace cualquier
que
otra empresa
vale...
de este país.
Efectivamente,
sí.
No era lo que estábamos comentando. Yo no lo vi, pero bueno, por lo que me estás diciendo hay cosas que bueno...
Que tenía puntos chungos también, pero...
Sí, pero la verdad es que cuando, y sabes que lo hemos comentado muchas veces, que decía, que cuando decías que solo sacan, esta compañía decía, dentro de su forma de ser y de su propio presidente, lo como es, hay otros presidentes de otras compañías que no eran tan chusqueros como era este,
sí.
Y que luego eran peores, estoy hablando, por ejemplo, el famoso de Ercomen, ¿no te acuerdas? Que luego los comentarios que hacían, ¿no? Este por lo menos lo dice, o por
sí.
Lo menos se divierte, ¿no? Este sabemos cómo es. Pero que es verdad que bueno, tiene o tenía una política comercial que otras compañías no tenían, que ahora están haciendo, porque sabes que lo de los,
sí.
los bajos costes se están poniendo, pues todas las compañías lo están haciendo, que tienen conflictos laborales entre unas empresas, entre los propios trabajadores, pues porque se hace caro. también es verdad que ahora lo de las compañías de bajo coste, el problema que tienen es la subida de las tasas, por ejemplo, en los aeropuertos españoles, que están reduciendo los vuelos, pues porque lógicamente allí había una subvención o algo que les hacía que funcionaran, y que muchas veces, por lo que tú me estabas contando, y ahí se decía, muchos aeropuertos se abrieron y funcionaban porque había una compañía que quería llevarlo, que era en este caso, porque normalmente las grandes compañías no lo hacían.
Claro, igual el criterio para abrir aeropuertos fue un poco malo.
Sí, pues la idea era...
tenemos varios vacíos que están a la venta.
No, varios no, muchos vacíos. Casi la gran mayoría que había en ciudades donde todo el mundo quería tener aeropuerto llave, eso ya lo sabes, y todos nos enganchábamos, y a los políticos les venía bien, y a los propios ciudadanos pues decíamos, mira qué alegría que tenemos un aeropuerto a lo de nuestra casa. Luego, entonces, bueno, pues los vuelos estaban muy bien, sí, pero luego pues venían los problemas, claro, que alguien tiene que pagar eso, porque o bien no tienes clientes suficientes, o puedes... Luego, además, en los grandes, porque siempre sabes que aquí en España hubo la famosa batalla entre lo que era Iberia, que era la compañía estatal, que en su momento se privatizó y que tenía la mayoría de los privilegios, ahora pues salía de la Terminal 4, esa la grande, luego los dos intentaban entrar pero no podían, que ahora Iberia intenta bajar. Luego, entonces, también es una guerra comercial que se inicia entre unos y otros, y entonces, pues, lo que intentan es, como bien decía el de Ryanair, pues mire, a mí me están achacando muchas cosas que posiblemente otros también lo están haciendo. Y todos hemos tenido problemas a la hora de compañía, al trabajar con determinadas compañías. Tú la has tenido con una en concreto, Iberia.
Sí.
Yo lo he tenido en su momento, lo tuve con Europa. Y bueno, pues todos siempre hemos tenido algún tipo de problemas. Y luego hay determinadas circunstancias que es verdad que son abusivas. ¿Te acuerdas lo que decíamos? Y un día que no comentamos de una señora que iba con un libro y le dijeron, oiga, es que esto es también paquete, con lo cual páguelo usted.
Sí.
Que es yo que siempre llevo un libro, además siempre me lo llevo de los gordos cuando me voy de viaje, con lo cual yo me imaginaba a mí poner la multa. Pues una cosa de estas, ¿no? Pero bueno, lo de la maleta, pues bueno, ya sabes que te cuesta un tanto y luego tienes que ir pagando una serie de aumento y que lo tienes que prever, mientras que ya te lo indican. Usted paga maleta, usted no paga maleta, la lleva una determinada o tú sabes cómo tienes que viajar. Y luego, pues hay cosas, eso, pues si usted quiere ir preferente, pues pague más. Si usted quiere de otra cosa, pague más. Me contabas también a la hora de incentivar lo que uno quiere vender. Pues hombre, sabes que todos llevan comisión los lo que se llama azafatos, azafantas, que te venden, lleva un cierto porcentaje de comisión en aquello que venden.
Como en cualquier empresa.
En cualquier empresa, si es que eso es muy normal. O sea,
como
que
en cualquier empresa.
Tú lo compras si quieres y si no, pues nada. Ahora, hombre, lo que ya no está, digo, ya mire usted, vaya de pie, poco a aquella idea que había peregrina de vaya, vamos a volar solo con un piloto y nos ahorramos. Pero vamos, eso es para ellos y para cualquiera. Quiero decir que seguramente si alguien estos propusieran y las autoridades lo permitieran, se engancharían todos a lo mismo y solo pondrían un piloto. ¿No? Quizá este dice lo que otros piensan que se atreven a decir, o por lo menos yo recuerdo, bueno, sabes que yo ya comenté que a mí me pasó de un vuelo en el que se había estropeado y no te ponían otro, tuvimos que esperar a que viniera otro que venía de Madrid, y entonces nos tuvimos que volver con él, con lo cual, una compañía que por cierto también ha desaparecido, que era Spanair, con lo cual, bueno, pues además en un momento en el que de crisis que está afectando a todos, los costes del combustible, los aumentos de las tasas y los problemas económicos que hay en España y en nivel mundial, claro.
Seguiremos hablando de
Ryanair. Yo tengo ganas de viajar con esa compañía.
Pues
el día que yo vaya será una experiencia.
Animo.
Y creo que lo voy a hacer pronto. Me voy a animar yo. Y
venga,
ese día, el día que me vaya en esa compañía, va a ser, no sé cómo llegar ahí.
Aquí vamos a hacer un especial.
Al universo, un especial.
Te vamos a seguir. Te
vamos,
daremos
esta
una
compañía
cámara,
que no nos paga, pero no debería pagarnos porque ojo publicidad le hacemos.
Además, de verdad, pero es que lo que consiguen es eso: publicidad gratuita,
claro,
en todos los medios.
Claro, no,
también,
yo vi,
con las iniciativas.
Sabes que eso va
que llevan.
Con todo. Yo vi un reportaje también que hablaban de que, claro, la oportunidad que había de 12 euros, viajar por 12 euros, ya se había perdido porque las propias tasas, pagas más en tasas que lo que pueda ser, ¿no? Lo cual, pero aquella idea de que, bueno, yo me subo en la compañía y me voy. Pero mira, el otro día también había un reportaje sobre los precios del AVE y decían los...
Sí.
Que dice que solo viajaban...
Bueno, se supone que tienen que bajarlos ahora.
Sí, aquella idea que dijo la ministra, pero que todavía no hemos visto en realidad,
sí,
¿no?
Todavía no.
Y había consumidores y decían, y es verdad, es que solo se está utilizando el 40% de lo que es el vuelo, del vuelo del tren, y van vacíos, es verdad, yo he venido usado
yo también
el tren y entonces va vacío. Entonces, ¿por qué no hacen ofertas de última hora, incluso las propias compañías, las compañías de viaje, las agencias de viajes, una oferta de última hora donde esta misma noche, oiga, pues si usted quiere ir mañana a Madrid, por 6 euros puede viajar a Madrid yendo el tren vacío? Pues bueno, pues una oferta determinada, a lo mejor tú estando aquí en Cuenca te animas, te vas por 6 euros y te vas a Madrid, con lo cual ese billete que se pierde, ese asiento que se pierde, pues podrías hacerlo. Con lo cual, bueno, pues pues esa era la política que esta compañía hacía.
Claro.
Entonces utilizaba pues lo que es el pues una visión comercial.
Sí, porque siempre va a ser mejor llenar el tren, aunque sea con billetes baratos, que mantener la tarifa actual y no llenarlos.
Claro, es que ir vacío un tren pudiendo hacer más una
beneficio.
Oferta de última hora, pues como encuentras en hoteles y en muchos sitios donde tú vas y lo que haces es que te vas, te montas y esa mañana se te ocurre y bueno, pues o pasas un fin de semana, ese tipo de viajes que bueno, pues que se puede utilizar, que tampoco es que estás diciendo, oiga, yo los pongo baratos si no lo hago, si no llega un determinado momento, pues ahora bajo los precios.
Claro.
Incluso la gente que se espera luego al final, bueno, pues habrá quien se espere y quien no. Eso depende, es como los billetes de avión, que te puedes esperar y encuentras una oferta.
A ver si te escucha la ministra.
Venga, sí. Claro,
6 ¿cuándo? Euros, Cuenca-Madrid, no, ay, ojalá.
No,
hombre, es que iría mucho más lleno, 15, seguro.
Tampoco puede ser muy caro, lo que pasa es que, bueno, pues si va vacío, pues lo lógico es que hubiera, no sé, es lo que decían sí. los consumidores y en eso tenían razón.
Los claro, en los billetes de Cuenca-Madrid, Madrid-Cuenca, no es difícil encontrar ofertas, pero precisamente por eso, porque normalmente van vacíos.
Bueno, sí, bueno, en otros, el de Valencia, el de Barcelona sería mucho más difícil, porque
sí. una de Cuenca-Valencia te cuesta más encontrar ofertas, en ese sí que se nota que va un poquito
sí,
más lleno,
que no te viene pero... Albacete, pero siempre encuentras alguna, o por lo menos si te queda alguna la coges, la compras, lo pagas y ya está. Incluso si luego no quieres bajar, no viajas, pero por lo menos pasaba con Ryanair, yo sé pues, que tenían, compraron un billete por 20 euros por 25, resulta que ese día, recuerdo algún viaje a Santiago, me comentaban ese día amenazó con temporal esos que venían del mar y al mal día pues dejaron de ir, pero bueno, eran 20 euros lo que perdieron, 20 y tantos, con lo cual
sí.
pues no pasa nada.
Claro. ¿De qué venías a hablarnos hoy?
Pues eso, yo venía a hablar, claro, ya se me ha pasado el tiempo, ya no hablo. No, hombre, pues yo venía a hablar de hablábamos de chusqueros, de este que era muy chusquero, del ministro de Agricultura, que también...
¿También tiene, es chusquero?
Tan, hombre, cada vez que también le ponen...
No se lo dices tú, ¿eh?
Hombre, que se le ponen... A Cañete le pasaba lo que a la ministra esta de... que era de Málaga, que también fue ministra de Sanidad, con lo de que les ponen un micrófono y se vuelven locos. Pues este lo
mismo, sí.
cuando le han preguntado lo del famoso yogur preferente y todo eso. ¿No? Veníamos a hablar de la diferencia que había entre lo que era la fecha de caducidad y lo que era el consumo preferente. Entonces, bien es verdad que lo que él dice en la sonda, además le preguntan en una radio, que yo lo que nosotros podamos decir aquí más o menos alegremente no tiene importancia, pero si lo dice un ministro sí que tiene importancia. Como cuando la loca aquella de ministra de Hannover dijo aquello de los pepinos, ¿no? Que un
¡ay!
Sector del pepino en España. En este caso él dice que él se comía los yogures con 5 días de caducidad, ¿no?
Sí.
Pasado sí que no le pasaba, nunca le había pasado.
No pasa
y
nada.
Todos, pero vamos a ver, todo eso lo puedes decir yo también, pero cuando un ministro la ley está para cumplirla. Entonces, si un yogur está caducado, tú no lo puedes vender. Tú te imaginas que vas mañana.
No lo puedes vender, pero te lo puedes comer.
Sí, bien, pero si estamos de acuerdo y por eso se quieren cambiar. Pero ya hemos dicho que eso depende
casa.
De, claro, pero en su casa cuando lo puedes hacer, pero tú no puedes tener en el establecimiento, en ningún
claro.
establecimiento, un yogur que tenga, esté fuera de fecha.
Claro,
o tú no,
no
puedes
no.
ir a un restaurante donde te pidas, oiga, póngame unas natillas o póngame un yogur y de pronto pongan un yogur de hace 5 días, porque entonces presenta una hoja de reclamación y le cae una sanción al establecimiento.
Claro, claro.
Entonces no puede poner debajo, es que mire, el ministro ha dicho con 5 días. Lo de la fecha de caducidad del consumo preferente, que son dos términos totalmente
diferentes.
Ah, pero
diferentes. Dijo que se podían vender caducados.
No, que él se los consumía caducados.
Vale, 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 claro, entonces sí,
casa.
Como todos
pero claro, siendo ministro hay cosas que tú no puedes decir. En este caso, que es la fecha de caducidad y determinados productos, que pasada la fecha tú no debes consumirla como tal está indicado, que suele
sí.
ser unas 3 semanas en determinado. Luego está lo que es la fecha de, eso es la fecha de caducidad. El consumo preferente, que es lo que decíamos de los turrones, que siempre se ponía para noviembre, es que llegada determinada fecha va perdiendo las condiciones. Pues los
todavía
turrones,
estaba yo anoche comiendo el turrón de chocolate.
Pero del año 2000.
¿Qué Navidad
del,
de más largas?
Del 2011.
Del 2013.
No, es que si tú miras, si tienes una pastilla, yo verás que todos ponen consumo preferente antes de noviembre.
De esta 2000, Navidad,
del
sí,
2013.
Claro, sí.
Porque claro, en diciembre hay que comprar unos nuevos. Eso es como todo. Lo mismo que decíamos, el consumo preferente o la caducidad. Eso se ve en las latas. ¿Te acuerdas que siempre se decía cuando éramos críos? Si la lata está bomba, no hay que comerla.
Sí.
¿Te acuerdas? La famosa que todavía salía aire, ¿no?
Sí.
Y que producía pues la salmonela y un montón de enfermedades. Pues en este caso hay que tener mucho cuidado. El consumo preferente, dependiendo de las circunstancias, puede estar mejor o peor, revenido. Que se dice en nuestras tierras de Cuenca, está un poco revenido el producto, más vale que no lo consumamos.
Sí.
Y luego la fecha de caducidad, que se ve que se quiere ampliar, que no está mal, pero bueno, la fecha de caducidad siempre tendrá una fecha de caducidad. Tengo,
sí,
no
siempre
tengo.
Nos lo seguiremos
luego,
comiendo 5 días
claro,
después
hombre,
de que haya caducado.
Si ya tiene una pequeña, un pequeño moho por encima, es mejor que no te lo comas.
No, no.
Pero vamos,
si
eso,
es verde y huele mal, no te lo
no,
comas.
No, pero eso le quitas por encima y no pasa nada. Son los quesos, se ve muy bien, porque sabes
ah,
que
sí.
le ha podido salir, le cortas y por dentro está bueno.
Sí.
Pero eso lo podemos decir tú y yo no debería decirlo, porque cuando se viene a hablar de consumo se viene a aconsejar, pero tienes un yogur, si tú pones ahora un yogur, no en esta fecha, pero en el mes de julio, y lo sacas a la venta, ventana y lo tienes allí un día entero, ya puede caducar tres semanas después, que ya no te lo tomes, porque entonces no lo tienes que comer. Entonces, bueno, pues que se tenga en cuenta y bueno, que se cambie la legislación, pero mientras tanto, seguimos diciendo, cuando pone fecha de caducidad hay que consumirla, y consumo preferente, la gente puede consumirla dependiendo de cómo esté el producto, mejor o peor.
Vale, perfecto. Pues yo creo que te he puesto la canción, no lo sé si lo he conseguido o no, para despedirnos. Esto no suena.
Pues nada, cantamos tú y yo.
Esto no suena a nada. Es ¡ay, qué no. desastre!
Vaya por Dios.
Es que te la estaba poniendo por internet, pero bueno, da igual, pues seguimos con más música.
Bueno, pues la semana que viene.
La ponemos nosotros. La semana que viene te la pongo. Mejor que la descargue, más que ponerla directamente en YouTube. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y cuidado con lo que comes, ¿eh?
Sí, sobre todo... sí,
te voy a dar un retortijo.
Un retortijo. Oye, a veces es bueno. Para perder peso.
Mejor fuera que dentro. Que tengas una feliz semana.
Gracias, lo mismo os deseo.
Y nosotros, 1:29, os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2. Toda la actualidad en Mediodía COPE con José Luis Pérez. 2:10, Dani Trigo, Noticias de Castilla-La Mancha. Y 2:20, Noelia Barroso con la información de Cuenca. Nosotros regresamos mañana, misma hora, 12:30, para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Que tengáis un lunes genial.
Y de un extremo largo ya.